Un reino no hecho con manos. Por Randolph Dunn. El hombre fue creado como un ser justo y eterno a imagen de Dios, no a su semejanza exacta. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero ellos no comprenden todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, Eclesiastés 3:13. Dios preparó un paraíso para ellos y les dio instrucciones de mantener el Edén, de ser fructíferos y multiplicarse y de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al hacerlo morirían. Se desconoce cuánto tiempo vivieron allí, pero algún tiempo después comieron del fruto del árbol, por lo que Dios los sacó del Edén. Se cree que fue en ese momento cuando comenzó el tiempo, ya que Adán y Eva ya no podían comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Muchos años después, Dios le ordenó al justo Abraham que fuera a un lugar que él había preparado para él y sus descendientes, uno de los cuales bendeciría al mundo. Pasaron más de 400 años antes de que los descendientes de Abraham, los israelitas, llegaran a la tierra prometida a Abraham. Mientras estaban allí, buscaban un redentor que pudiera perdonar los pecados, si lo obedecían. Por la acción del Espíritu Santo, Dios vino a vivir en la tierra como ser humano para convertirse en la única ofrenda por el pecado y preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, Juan 14, 3. Después de la muerte de Jesús por crucifixión y su resurrección, Él regresó al cielo y en el día de Pentecostés derramó su Espíritu sobre toda la humanidad para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, no solo los judíos, Hechos 2 y 17, 21. Los apóstoles de Cristo proclamaron las buenas nuevas, el perdón de los pecados y la salvación ahora están disponibles para toda la humanidad que deposita su confianza y obediencia en Cristo, muriendo al pecado y siendo enterrados en su sangre, por inmersión en agua, bautismo. Dios luego levanta a estas personas obedientes y perdonadas de su sepultura y las coloca en el reino no hecho por manos. Debes estudiar la palabra de Dios para tu salvación y no confiar en las interpretaciones de sacerdotes, pastores, predicadores o comentarios, incluidos los libros de Bible Way Publishing, Filipenses 2 y 13. Cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo», Mateo 25, 31-34. La promesa de Dios. Adán y Eva fueron separados de su amado Padre y Creador, pero Dios tenía un plan para que el hombre volviera a tener esa relación perfecta. Le dijo a la serpiente, «Satanás el engañador y padre de la mentira, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón», Génesis 3 y 15. Aplasta tu cabeza se refiere al sacrificio expiatorio y la resurrección de Cristo que pusieron fin a la muerte eterna al proporcionar perdón. Victoria sobre el pecado y la muerte para todos los que invocan a Cristo mediante la fe, la creencia y el bautismo en el muerte. Hiere su talón, del vástago de la mujer, es el intento de quitarle la vida a Jesús por crucifixión. Más tarde, después de la ofrenda inaceptable de Caín, Dios volvió a advertir sobre las consecuencias de las acciones rebeldes del hombre, si haces lo que es correcto, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo que es correcto, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo, Génesis 4, 7. Caín no escuchó la advertencia de Dios y pecó aún más al matar a su hermano Abel. Las consecuencias de sus acciones lo convirtieron en un vagabundo o fugitivo. En los días de Noé, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, Génesis 6, 5. Dios eliminó todo mal que se le presentaba al destruir mediante agua a todas las personas de la tierra, excepto al justo Noé y su familia. Años después, Dios le reveló a Abraham sus pensamientos acerca de Sodoma y Gomorra, y el Señor dijo, «Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy grave, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré». Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades, toda aquella llanura, todos los moradores de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Dios escuchó su clamor, lo que indica que Dios está al tanto de todo lo que sucede entre los pueblos de la tierra. En este caso, destruyó a Sodoma y Gomorra con toda su gente malvada. Estos acontecimientos muestran que Dios no tolera la maldad, la desobediencia ni el pecado y que tomará medidas contra quienes las practiquen, aunque no siempre de manera inmediata. Desde Adán y Eva hasta Judas, el traidor de Jesús, el pecado prevaleció como lo hace hoy. Pablo a través del Espíritu Santo dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 3 y 23 y 6 y 23. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 2. El don de Dios, Jesús, la persona. Promesas acerca del don de Dios. Hay muchas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, pero ¿cuáles eran las posibilidades de hacer solo 25 predicciones acerca de alguien que iba a nacer muchos años después y que estas predicciones se cumplieran? En Modern Science and Christian Faith, p. 178, el Dr. Howley O. Taylor ha proporcionado esta respuesta como una en 33 millones. Incluso si se excluye la profecía acerca del nacimiento virginal, el número sigue siendo astronómicamente grande. Demasiado grande para asumir que esto sucedió accidentalmente. 25 profecías acerca de Cristo y su cumplimiento. The Modern Science and Christian Faith, pp. 179 a 183. Después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios le dijo a Satanás, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3 y 15. Años después del diluvio, Dios llamó a Abraham a dejar Ur de los Caldeos e ir a la tierra de Canaán diciéndole, «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Génesis 12, 2-3, y más tarde Dios hizo la misma promesa a Isaac y a Jacob. Profecías sobre el don de Dios. Algunas profecías específicas. Daniel interpretando el sueño del rey Nabucodonosor sobre la estatua de oro, plata, hierro y barro declaró, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2 y 44. Isaías dijo, escuchad ahora, casa de David. ¿No os basta con poner a prueba la paciencia de los hombres? ¿Queréis también poner a prueba la paciencia de mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Isaías 7, 13-14. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26-28 y 35. El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y el ángel le dijo a José, «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa, Dios con nosotros». Mateo 1 y 23. Dios proclamó, a María y a José, antes del nacimiento de Jesús que él sería llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1 y 32. Dios se despojó intencionalmente de su naturaleza divina, dejó el cielo, se hizo carne como Jesús de Nazaret y vivió entre sus seres creados. Nacimiento de Jesús. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la infamia pública, decidió divorciarse de ella en secreto. Pero después de pensarlo un poco, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados», Mateo 1, 18-21. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, «María concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros», Mateo 1 y 23. El ambiente en el que nació Jesús era el de una sociedad cerrada, un pueblo que se consideraba superior a todos los demás. Eran judíos y se enorgullecían de ser hijos de Abraham, el pueblo elegido de Dios. Decían, «Abraham es nuestro padre». Tenían un odio inmenso hacia los samaritanos, pues los consideraban mestizos, judíos que habían abandonado la ley de Moisés durante el periodo de cautiverio babilónico. Su odio era tan grande que hacían todo lo posible por no poner un pie en la tierra de los samaritanos. Los ocupantes romanos no eran diferentes, y cualquier judío que se asociara con esos ocupantes era un pecador, como Mateo, el recaudador de impuestos. También eran legalistas al máximo grado. Se aseguraban de cumplir la letra de la ley, no necesariamente la intención, para ganar las promesas de Dios. Por ejemplo, Moisés les exigió que diezmaran y dieran un décimo. Para asegurarse de que dieran el décimo pero no más, contaban las semillas de las plantas para dar un décimo y solo un décimo. Roma exigía a los judíos que llevaran la carga de un soldado durante una milla. Por eso, los judíos ponían señales para asegurarse de que no fueran más lejos. Recuerda que Jesús dijo que si alguien te obligaba a caminar una milla, ve con él dos. Mateo 5 y 41. En esta cultura llegó el Mesías, el ungido, el Cristo. Los judíos creían que cuando él viniera, restauraría el reino terrenal de Israel a su derecho otorgado por Dios al poder y al honor. Su Mesías sería el rey de los judíos y gobernaría como David. Declaraciones hechas sobre Jesús durante el primer siglo. Jesús. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su apariencia, ni su palabra mora en ustedes, porque no creen en el que él envió. Ustedes estudian atentamente las Escrituras, porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las Escrituras que dan testimonio de mí. Juan 5, 37-39. El apóstol Pedro. Los cristianos llevan el nombre de Cristo porque Cristo es su Señor, Maestro, Guía, Salvador, Redentor, Modelo, Sumo Sacerdote, Esperanza, Sacrificio por el pecado y mucho, mucho más. El fundamento sólido como una roca para nuestra fe es la verdad de la confesión de Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mateo 4 y 16. Jesús es real y la Biblia es verdadera. Todo lo que se necesita saber acerca de Jesús se encuentra en la Biblia. Toda la historia humana gira en torno a él. Jesús es el personaje central del drama humano. No es sorprendente que la historia del mundo se divida en dos periodos de tiempo, antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. El apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino como testigo de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, hijos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 1-13. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 y 14. Juan el Bautista. Juan exclama: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo. De la plenitud de su gracia, todos hemos recibido una bendición tras otra. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el único Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Juan 1, 15-18. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29-30. Oración de Jesús. Jesús miró hacia el cielo y oró: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Porque le diste autoridad sobre todos los hombres, para que diera vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, pues, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17, 1-5. El gobernador romano, Pilato. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le preguntó, ¿es tu propia idea o te han hablado otros de mí? Soy yo judío. Pilato le respondió, tu pueblo y tus sumos sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino es de otro lugar. Pilato le respondió, entonces, tú eres rey. Jesús le respondió, tienes razón al decir que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Juan 18, 33-38.